En los últimos capítulos hemos visto un espíritu muy negativo entre el pueblo de Dios andando en el desierto. Primero estaban quejándose de la comida, pidiendo carne, cuando Dios estaba entregando maná. Después, en el último capítulo, hasta la hermana y el hermano de Moisés levantaron en contra de él en rebelión. Y estas rebeliones no duraron mucho tiempo, pero debemos de preguntar si realmente la levadura de esa actitud de murmuraciones estaba todavía con ellos. Vamos al versículo 1. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya están muy cerca de la tierra prometida. Casi han cruzado todo el desierto y están preparando entrar por fin a esa tierra. Y tienen aquí una declaración bien clara de Dios: la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Aunque Dios ha prometido eso muchas veces antes, una vez más está repetido aquí. Pero preparando por su entrada, van a mandar unos hombres para reconocer y conocer cómo es la tierra, para que después puedan formar sus planes de entrar y tomar posesión de su herencia. Tienen que ser príncipes, personas de reputación, de credibilidad. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y con todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Van a nombrar esas personas, son 12 personas. Y 2 de ellos tienen nombres bien conocidos. Hasta el día de hoy hay madres que nombran sus niños sobre 2 de ellos. Los demás son más o menos, no son conocidos. Entonces quiero que traten de averiguar quiénes son entre ellos los nombres conocidos. Esos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José. De la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Baspi. De la tribu de Gad, Guel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces hay 12 personas, uno tenía su nombre cambiado. ¿Alguien sabe quiénes son los 2 que son conocidos? No, pues fue del tribu de Benjamín, pero la persona que fue no fue Benjamín. Entre estas 12 personas hay 2 personas bien conocidas, los demás. ¿Quién? ¿Quién dijo? Ok, Caleb es uno de ellos. ¿Y quién es el otro? Josué. Josué y Caleb son conocidos. Y hay una razón. Y hasta la fecha las madres, los padres ponen esos nombres sobre sus hijos. Pero los demás no. Es como que, ¿alguna vez has conocido un niño con el nombre Judas? Nadie quiere poner ese nombre sobre sus hijos. Y nadie quería usar esos otros nombres por una razón semejante. Entonces, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Aunque Dios iba a darles la tierra, no sería toda a una vez, sino poco a poco. Poco a poco fue el plan de Dios. Si alguien quiere leer en Éxodo 23, 27 a 30. Amén. Había un plan de entrar poco a poco, un proceso. Iba a tomar tiempo. Y aún con la bendición de Dios fue necesario tener un plan. Es como que con nosotros, aunque Dios ha prometido éxito en el evangelismo, es necesario tener un plan. Es necesario que los hermanos se ponen de acuerdo en un viernes antes de salir, en sábado. ¿A qué hora van a reunir? ¿Dónde van a caminar para tomar territorio para Dios? O como algo tan fácil y simple como nuestro trabajo. Pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en nuestra oración. Pero para recibir la bendición, tenemos que levantarnos de la cama y ir al trabajo. Y si no tenemos trabajo, es nuestro trabajo levantar de todas maneras y buscar el trabajo. Pidiendo y tocando, empleando los medios que Dios ha prometido bendecir. Y así con la tierra prometida, Dios iba a entregarla, pero ellos tenían que trabajar en tomarla. Tenían que descubrir cómo era la gente de ahí, muchos o pocos, fuertes o débiles, para formular su plan de conquista. Si tenían fortalezas o no. En la guerra diferentes circunstancias exigen diferentes tácticas para ganar. Uno tiene que conocer su enemigo, sus debilidades, para ganar con un costo mínimo. En versículo 20 dice, esforzaos, manos a la obra, con ánimo, con esperanza, con optimismo, y no como cobardes o como perezosos. Con valentía iban a entrar y traer algo del fruto, comprobando que era realmente una tierra de leche y de miel. Versículo 21. En un momento será muy práctico ese estudio. Versículo 21 dice así, y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Todos estaban obedeciendo, parece que sí tenían la valentía para subir. Por lo menos, de tanto tiempo en el desierto, tenían curiosidad de ver un terreno diferente. 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y las granadas y de los higos. Estaban empezando realmente a conocer el lugar. Y como era tiempo de uvas, se cortaron una rama muy grande para mostrar que esta tierra era realmente tierra fructífera, que la promesa de Dios era cierta. Fue una tierra bendecida. 24. Se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. El racimo de uvas era tan grande que como 2 personas tenían que llevarlo. Se dieron un nombre nuevo al lugar. Y eso fue también símbolo de su optimismo. Porque cuando entran los conquistadores, frecuentemente ponen nombres nuevos sobre todos los lugares. Los nombres aquí de las ciudades grandes se pusieron hace cientos de años. San Bernardino, San Francisco, San Diego. Los españoles vinieron conquistando y pusieron esos nombres y quedaron hasta la fecha. Muchas partes de México, no todos. Oaxaca no es español. Popocatépetl. Estos son de indígenas, pero la mayoría de los nombres son de los conquistadores. Y así estaban cambiando nombre de lugares, porque estaban pensando, vamos a entrar y conquistar la tierra. 25, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Pasaron por 40 días pasando de lugar en lugar, observando, aprendiendo cómo era, para establecer el orden de la naturaleza de la conquista. 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ya después llamaron una junta para informar a todos cómo era este lugar a que Dios ha traído, cómo fue la tierra prometida. Ya que no era solamente una promesa o un sueño, sino una realidad presente. 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Fue verdad, fue un lugar de prosperidad. Un lugar en que se pudiera fácilmente florecer en toda forma de negocio y vivir bien. Versículo 28. Más. Con esa palabra más. En ese contexto, la palabra más, ¿qué quiere decir? Quiere decir pero, ¿verdad? Sin embargo. Y aquí el mensaje empieza realmente a tener interés y aplicación para nosotros. Dicen, más, esa palabra más fue el principio de un desastre. Cuando dijeron más, estaban cancelando todo lo bueno que dijeron antes. Ya no importa las uvas, no importa la fertilidad, no importa la buena tierra. Una vez empezando con esa actitud, todo fue perdido. En ese contexto sería la verdad el dicho que dice, no hay peros que valgan. La tierra es buena, pero, cuidado hermanos, con esa manera de hablar, es fatal. Sí, mis hijos son buenos hijos, pero, cuando tú pones un pero, está cancelando todo lo bueno que acabas de decir. Sí, amo a mi esposa, pero, cuidado, me gusta mi trabajo. Sin embargo, vas a cancelar todo lo bueno que acabas de decir. Quiero servir a Dios, pero olvídalo. Tú eres una persona derrotada hablando así. Cuando hablas así, la palabra pero, o sin embargo, o en este caso más, puede fácilmente negar y cancelar todo lo bueno que ha hablado. Para revelar que realmente tienes una actitud sumamente negativa, pesimista, que ya has dado tu consentimiento a la derrota. Todavía la actitud de rebelión y de quejas estaba viva en ellos. Estaban ya derrotados. Vamos a leer 27 y 28. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Más. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí los hijos de Anac. Esa manera de hablar fue fatal. 29. Amalec habita el Negev, y el Ateo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Ahora es puro pesimismo, puro enfocar en el problema e ignorar la solución. Enfocando en el problema va a empezar a crecer más y más grande hasta que la mente, hasta que en su mente la derrota sea totalmente garantizada. Ya convirtieron la mayoría de ellos en cobardes. La batalla estaba perdida. Versículo 30. Entonces, Caleb hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb fue uno de los héroes. Y otro, Josué. Y los demás, cobardes. Cobardes. Caleb sabía lo que estaba pasando. Caleb era muy alerto. Conocía cómo son los hombres enfrentando una guerra. Y quería hablar inmediatamente. Dijo él, subamos. No dijo, subamos para pelear y perder hombres. Dijo, subamos para tomar posesión. No como que era necesario perder muchos hombres, sino que seguramente con Dios a su lado sería fácil ganar. En vez de hablar cuán fuerte estos pueblos eran, sería mejor hablar de cuán fuerte es Dios. Y cómo Dios derrotó a los egipcios. Y cómo Dios abrió el Mar Rojo. Y cómo Dios siempre ha sido fiel a su promesa con ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Cuando te escuches esto, no podremos. Ya la derrota está establecida. En sus mentes ya han perdido toda la batalla. Y eso empezó con Moisés en capítulo 11, 14. Si alguien quiere leer 11, 14. De Números. ¿Y cómo empezó Moisés esa frase? No puedo, no puedo, no puedo. Cuando escuchas personas hablando así, no puedo. Eso quiere decir, ha llegado la derrota. Y como Moisés lo hizo, fue un ejemplo a todos los demás. Es como que si alguno de ustedes son padres y andan en la casa diciendo, yo no puedo, no puedo, eso no puedo. Estás programando a sus niños al fracaso. No se sorprende. Se empiezan a fracasar. Has logrado su propósito. Quizás has hablado, has escuchado personas, has hermanos que hablan así, no puedo, ¿sabes? No puedo, esto es imposible. Es como que están diciendo, estoy programando a mí mismo por el fracaso total. Eso es mi manera de ahorrar por la derrota completa. Es como que están diciendo, ¿no te das cuenta? Quiero ser un perdedor. Tengo que perder, quiero fracasar. Y por eso hablo así, no puedo, esto no puedo. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y así es la manera de vivir para los que han perdido la fe. Los que ya no tienen fe en Dios hablan así. Todo es un problema, y todos sus problemas son gigantes. Ellos, considerando a ellos mismos como muy débiles, ya son muy débiles. Y tienen una fuerte fe en su debilidad. Vean a sus problemas, a sus obstáculos como insuperables. Y para ellos así son. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta aquí nuestro texto, unos puntos de doctrina. Y aunque empezando tarde, vamos a terminar temprano. Doctrina. Hermanos, cuando se enfoca su atención en los problemas, sean problemas financieros, o de familia, o de salud, estos problemas parecen cada vez más grandes. Se convierten en gigantes. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 7. Ay, perdón. Sí, 17. Eso es. Si alguien quiere leer en voz muy alta, versículo 1 a 11, para ver un problema creciendo. Versículo 1 a 11. Amén. Aquí son los soldados, el rey de Israel, y todos tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Es necesario tener miedo en tal circunstancia? Tiene miedo porque estaba enfocando en todos los detalles de ese hombre. ¡Ay! Traía un casco de bronce. ¡Ay! ¡Casco de bronce! Llevaba una cota de malla. ¡Ay! ¡Cota de malla! Mirando al problema, y el problema creciendo y creciendo enfrente de sus ojos. Al fin de cuentas, Saúl y todo Israel, escuchando estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eran derrotados ya en su mente. Pero no todos. Vamos al versículo 26. Versículo 26, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Por qué David está hablando del hombre que venciere? Porque él quería hacerlo. Él no tenía ese miedo. Él no estaba muy impresionado con ese hombre. ¿Por qué? Y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David estaba diciendo, ¿cómo se atreve a hablar en contra del pueblo de Dios? Continuando en versículo 31, puede entender la base de la fortaleza del denuedo de David. Dice en 31, fueron oídas a las palabras que David había dicho y les refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y David fue un joven. Dijo Saúl, David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo porque para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaron algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió Jehová, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces David estaba pensando de su historia, su pasado. Dios me ha ayudado siempre, con bestias muy grandes. Yo no tengo que temer a ese hombre. Y David fue el único, porque no estaba enfocando en el problema. Estaba pensando en la solución, mi Dios. Estaba pensando en su pasado. Dios siempre ha sido fiel conmigo. Yo no tengo que temer eso. Entonces, David no fue cobarde. En el capítulo de esto, de capítulo 17 de Primero de Samuel, se puede dividir también al grupo entre cobardes y un héroe. Vamos a Marcos 4. Circunstancias un poco diferentes. En Marcos 4, y versículo 35, algo semejante pasó. En Marcos 4, 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cristo dio la confirmación, la promesa de Dios. Vamos a cruzar ese lago. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos estaban mirando a todas las circunstancias, el viento, las olas, pero no estaban considerando, tenía Dios en la barca con ellos. Nunca pensaron en esto. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los cobardes siempre son las personas que no tienen fe. Quizás personas muy nuevas, de poca experiencia, como estos discípulos, no tenían fe. Y Cristo los reprendió. ¿Cómo es posible que no tienes fe? Tenía Dios en su barca y pensaron que iban a morir. Aplicación. Es necesario aprender por medio de estas historias bíblicas que Dios sí es confiable. Es necesario saber que si Él nos ha dado una tarea para cumplir, Él sabe lo que hace. Y va a darnos todos los recursos necesarios para cumplirla. Y tenemos que entender también que es peligroso prácticas y personas muy, muy negativas. ¿Por qué? Porque personas que solamente vean fracasos en todos, su actitud es muy contagiosa. Y nosotros a veces estamos subestimando la influencia de otros. Dice en 1 Corintios 15:33, dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, no erráis, porque pensamos a veces, pues yo no me va a tener ninguna influencia, no me va a afectar, yo puedo escuchar a todas esas personas negativas, esa pura actitud de negativismo, de derrota, y no me va a afectar. Dice, cuidado. Puede ser contagioso. Hay que no caer en el pesimismo de los demás, porque es una falta de fe. Tenemos que vivir como los héroes de la fe y no como los cobardes de la derrota. Entonces, en diferentes capítulos en nuestro texto, hemos visto dos grupos: cobardes y héroes. Y la pregunta para nosotros, ¿en cuál grupo está usted, hermano, hermana, amigo? Cuando vienen las dificultades de la vida, ¿estás en el lado con los cobardes, en un pánico? Mirando el problema, todos los detalles de las circunstancias, diciendo, ¡ay, mire eso! ¡No puedo! ¿Es eso una frase muy común en tu vocabulario? ¡No puedo! ¿O estás diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leo de nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, estar llenos de fe. Por todos estos estudios, Señor, de viernes y de domingo, Señor, y estudios en casa, Señor, y nuestras experiencias de la vida, sabiendo que andando contigo ha sido bien, Señor, y que tú, a la verdad, eres confiable, Señor. Tu palabra es fiel. Ayúdanos, Señor, a no caer en un pánico sobre las circunstancias como los cobardes, como los que no tienen fe, o los que tienen muy poca fe. Guíanos, Señor, fortalézanos, Señor. Queremos tomar territorio para ti. Queremos dar un buen reporte de qué es la tierra, un buen reporte de cómo es la vida contigo, y no responder como estos cobardes. Guíanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.